Voy a leer un fragmento de un cuento que escribió el entrevistado que viene a continuación, que tiene que ver con esta música que estamos escuchando en este momento. Nadie lo llamaba por su nombre, apellido o rango al sargento Rodilla. Ni en la delegación ni en la calle. A Sebastián Rodilla, todo la Ferrere lo conocía, lo conoce y lo conocerá por Rick Astley. 20 años atrás, una minita de escaso con la que andaba le dijo que por ser colorado tenía un aire a Rick Astley. Y el loco se la creyó. Se empezó a peinar con jopo. Cuentan que grababa en VHS los videoclips que pasaban en Rock and Pepsi para aprenderse las canciones y los pasitos, y que iba con el 96 hasta una galería en Ramos Mejía para comprarse en un negocio de conchetos poleras marca Motor Oil que usaba debajo de sacos anchos y blazers que habían sido del padre. Dicen que fue el primer metrosexual en la Ferrere. Yo diría que el único. Estábamos, lo que estaba diciendo recién es Rick Astley, justamente uno de los cuentos de Sultanes del Ritmo del escritor Leonardo Yola, que está en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, Leonardo? Bienvenido y gracias por arrimarte, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Mucho más que chévere acá en Montevideo, ¿eh?
Bien, ¿no? Veo que la has pasado bien por las notas que te han hecho. Estuviste en la Feria del Libro.
Sí, pero sobre todo de Caravana, que eso es lo más lindo.
El Caravana.
Una gran combinación y haber conocido el Chivito y la cerveza. ¿Cómo es la cerveza que empieza con Z?
Siliertal.
Esa. Ah. Está bien, ¿eh?
¿Te gustó la Siliertal?
La que tiene olor a zorrillo, a mi gusto. Que, ¿eh? ¿No lo sentís como un cierto olorcito a zorrillo?
El amigo,
bueno,
no uso.
Mirá, acá hay mucha gente. A ver, se la traslado a la audiencia también. A mí me encanta la Siliertal.
No, ya sé, pero
tiene un olorcito a zorrillo muy particular. Sí. Buah. Que tiene que ver con el lúpulo, calculo, ¿no?
Ajá, sí. Yo veo muchas chicas que usaban pachuli, así que.
Sultana de Ritmo se llama este compilado de cuentos editado por Estuario Cosecha Roja, ¿no? ¿Por qué Cosecha Roja? Porque entraría en la estantería de lo que se conoce como novela policial, novela negra. Pero que después de leerlo, yo no conozco otros libros de Leonardo. Ingresé a su obra a través de este trabajo. Después de leerlo, más que novela policial, yo la titularía de novela marginal, ¿no? Porque los personajes se mueven todos en el margen. En este caso, en el margen de Buenos Aires, puede ser, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio este acercamiento a este tipo de personas?
Yo soy nacido y criado en lugares como los que relato en mis cuentos, y cuando llegó el momento de hacer ficción, después de haber hecho dos novelas policiales que son de época y que transcurrían en Capital Federal, tuve la suerte de que me publicaran en España, con esa plata irme a vivir a Capital Federal porque veía que ahí era donde podía desarrollar mi carrera como escritor y estar con gente por ahí más afín para la hora de charlar de todo esto. Y bueno, tuve que tomar esa distancia física como para poder escribir del barrio, de La Matanza, de Casanova. Y si bien creo que trato de poner que estoy en paz con cuando me tocó ganar Asfalto, estar por allá, todo, creo que hubiera sido muy difícil seguir viviendo ahí y contar cosas que están mal que pasen a diario, pero que ya están institucionalizadas.
Hablas del Paco, hablas de secuestros express, hablas de motines, hablas de comunidades paraguayas o coreanas dentro del propio Buenos Aires. De hecho, estás con una remera de la selección paraguaya, ¿no?
Así es.
A ver, contanos un poco, por ejemplo, de esa zona donde conviven los hinchas de San Lorenzo, con la comunidad paraguaya, con la comunidad coreana. Claro, un protagonista de un cuento que es un coreano.
Claro, de anime tal. Bueno, ese igual es raro porque no es de donde soy criado yo, sino que yo quisiera conocer ahí para hacer un relato. Y sentí una hostilidad terrible con el visitante, que por ahí uno era la que estaba acostumbrado a darle cuando entraban a nuestro barrio. Entonces fue explorar eso. Mi mamá es paraguaya, nos criamos ahí en una colectividad de eso. Yo me considero, porque es a mitad de camino entre despectivo pero también cariñoso, el término curepiguayo.
¿Cómo es?
Curepiguayo. Es el hijo de unos paraguayos. Pero siento que tengo muy arraigado eso. Yo crecí ahí. Guaraní lo entiendo, pero hablo poco, lo básico. Ereyebe, Bahía Panderera, Opama, Zaposimen, Entibé, Guatáterejó, que era para sobrevivencia, ¿viste? Hola, ¿cómo te llamás? Hace mucho que venís a bailar acá, y bueno, más que eso, no manejo.
Te manejás en esos códigos. Sí. Y la noche, el barrio, la calle, ¿cómo la empezaste a conocer?
Y porque no hay mucho para hacer. Uh-huh. O sea, a mí la diferencia que marcó es cuando mi papá me dio a elegir, si él me dijo que iba a hacer un esfuerzo si yo podía y quería estudiar. Uh-huh. Si no, tenía que laburar. Pero después, estando ahí, no tenés muchas cosas para hacer, más que la que hace todo el mundo, lo que está ahí. Entonces, bueno, inevitablemente íbamos por ese lado. Y después hubo un momento que, al hacer el secundario en otra localidad, tuve otros amigos, tuve otras cosas, y bueno, cuando menos lo pensé, terminé haciendo lo que me pedía mi mamá, que me chocaba mucho. Siendo borrego, ella me pedía que me fuera, que no me quedara. Uh-huh. Que podía hacer otro tipo de vida. Y nada, fue poder, los primeros mundos que vi que eran diferentes fue a través de los libros. Imaginar que podía existir eso, y bueno, después una realidad un poco más concreta. Y bueno, gracias a Dios, desde que me dedico a esto, he conocido muchas otras cosas gracias a eso.
La Matanza es muy grande, ¿no? Es muy populoso.
Sí, sí, es un partido tremendo, increíble, no solo por la cantidad de colectividades, de población. Tiene 4 millones de habitantes, y está dentro de Buenos Aires, tiene más habitantes que muchas provincias, el hormigueo de gente que hay, y bueno, después algo que tenemos nosotros, una fuerte identificación con el barrio, y bueno, una cosa combativa, todos, todos los barrios. Sí.
Geográficamente, ¿dónde está ubicado La Matanza? ¿Está ubicado al sur, al suroeste?
No, es el oeste del Gran Buenos Aires, lo que se conoce ahora con el término de tercer cordón del conurbano.
En el oeste está la Jite, ¿no? Cantado.
Totalmente, uh-huh. Totalmente.
¿Y por qué esa cosa combativa, esa cosa de sentimiento de pertenencia?
Me parece porque uno ya crece en guardia. Y que eso dan esos lugares. O sea, ya hay burlas por deporte y otras cosas que se empieza a instalar el odio, pero no por una razón particular. Uh-huh. Me parece que siempre uno usa de punching ball al que tiene al lado, que es más fácil descargar la bronca en lo otro que poder sentarse y reflexionar.
Ahí está. Leía este fragmento del cuento de Rick Astley, que en realidad habla, así como tenemos chorros, tenemos secuestradores, tenemos policías, ¿no? Que, sí. Que conviven, por más que están enfrentados, conviven en los mismos barrios, ¿no?
Totalmente.
El Rick Astley es buenísimo. Todos los cuentos son recontra disfrutables, ¿no? Se mezcla, se llama Sultana del Ritmo, y es un homenaje explícito a Dire Straits, ¿no?
Sí.
Lo explicitas al final del libro mismo.
Ajá.
En todos los cuentos se filtra también cierta dosis de cultura, ¿no? Ya sea de la música, el cine. Uh-huh. Bandas favoritas de uno de los muchachos que son los protagonistas. Y también aparecen todos estos personajes, ¿no? El policía, el chorro, el secuestrador. Vos no los cuestionás en ningún momento, ¿no? Es más, no. Escribís en primera persona.
Sí, sí.
O sea, está hablándote el secuestrador, está hablándote el motín, está hablándote el policía, ¿no?
Uh-huh.
No conozco tus otros libros. ¿En algún momento te has parado del otro lado y decir, vos, esto está mal? La persona que estoy describiendo en realidad hace las cosas que no se deben hacer.
Lo que pasa es que yo soy un escritor de ficción, entonces me tengo que desdoblar y no los tengo que juzgar a ellos. Uh-huh. Entonces tengo que contar su accionar y cómo opinarán, tal vez, que es lo que me puedo atrever a arriesgar. Pero no los tengo que cuestionar, no puedo. Después me considero más novelista que escritor de relatos. Me siento más cómodo porque ahí llego a conocerlos más a los personajes, convivo más con ellos todos. Y lo que aprendí que en la ficción es un poco también como la vida. No es que vos vas a ser el héroe inmaculado toda tu vida, que llegó el llamado para eso. En un momento vas a ser el héroe de la historia, y por ahí, 2 años después o 2 años antes, te toca ser el villano invitado.
Uh-huh.
Y bueno, me parece que por ese lado va cuando escribo, no juzgar.
Ahí está. Leía hoy una entrevista que te hicieron para Brecha, ¿no?
Uh-huh.
Y contás el origen de uno de los relatos, que es el relato del motín, ¿no?
Sí.
Y que está basado en un motín real, que en realidad es mucho más espeluznante, sí, creo yo, que el motín este ficcionado, ¿no? Uh-huh. El motín de los 12 apóstoles.
Sí.
¿Es así?
Es así, sí.
¿Dónde,
sí,
dónde fue esto?
Esto fue en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Sierra Chica, en Semana Santa del 96. Esta super banda que se hacían denominar ellos los 12 apóstoles, hacen un motín que fue muy sanguinario, porque el tema de la gente que no se prendía con ellos de los otros pabellones, decapitaban y jugaban a la pelota con la cabeza de ellos, para que después no le sumaran más condena a los cuerpos, los hicieron empanadas, se los hicieron comer a los guardiacárceles que tenían de rehén.
A los que mataron hicieron empanadas. Es increíble.
No, es terrible.
Eran sádicos.
Sí. No, pero es que tiene que ver con el contexto, el lugar donde están, deshumaniza. Entonces, en un lugar así, la apuesta se va subiendo para peor. Uh-huh. Entonces, esto ya cuando jugaron a la pelota ya fue un tema, pero después lo otro. Y después, ¿cómo se justificaban ellos? Ellos decían que le daban de comer a empanadas a los policías con presos porque iban a ser mejor persona ahora que tenían un chorro adentro.
Estos relatos, ¿cómo te...? El del motín, obviamente, habrá sido por la prensa, te enteraste en su momento.
Sí.
Pero, yo que sé, hay uno que es un grupo de guacho que fuman paco, ¿no?
Sí.
Y uno de ellos le ofrece servicios sexuales a uno que tiene un poco más de plata a cambio de dosis. Y ahí reproducís, uno piensa bastante fielmente, lo que es el argot de, uh-huh, de esa gente, ¿no? Sí. ¿Es por contacto directo? ¿Cómo trabajas ese aspecto?
Es algo que me gusta mucho, la jerga, uh-huh, me parece que tiene música. Yo vuelvo porque mi familia eligió quedarse. El que eligió irse fui yo, uh-huh, pero vuelvo constantemente ahí. Y por ahí, como hablaba yo en los 80, a principios de los 90, es completamente diferente a la jerga que utilizan los chicos ahora. Y me gusta interiorizarme en eso, escucharlos todo. Pero no es una cuestión como de desgrabar. Grabás y desgrabás, uh-huh, eso todo. No, es tratar de encontrarle esa música. Yo ahora sé, con estos dos viajes que hice acá, tienen muy lindo argot también ustedes, muy lindas expresiones, y sé que en algún momento voy a poder utilizarlo en algún personaje uruguayo o la mujer uruguaya, que me parece, y lo digo como piropo, muy, sí, varonera, que va muy muy al frente. Uh-huh. Entonces eso, nada, macerará en alguna ficción.
En los agradecimientos, le agradecías a Mark Knopfler y compañía. Uno sabe que le debe a gente que físicamente parece estar lejos, tan lejos, o far away, haciendo, sí, mención a la canción, pero casi todos se lo sienten cercanos. Y después agradecías a otras personas que publicaron por primera vez algo tuyo en Uruguay,
sí,
y encima en una editorial cartonera, uh-huh, ¿no? Pusiste.
Sí.
¿Cómo es el fenómeno ese de las editoriales cartoneras?
Arranca en Buenos Aires, después de la crisis, con un escritor que es Washington Cucurto, que recupera a chicos de la calle y a cartoneros. Les compra el cartón para hacer libros, ediciones económicas, le pide a escritores consagrados que regalen un cuento, derechos a perpetuidad, para que después el 75% de la venta de ese libro vaya para esas familias. El otro 25% para seguir haciendo esta rueda de fotocopias dentro de lo cartonero. Yo, en verdad, por mi origen y todas esas cosas, para mí era un orgullo que me llamaran de una editorial cartonera. Y lo loco fue que lo primero me le llamaron de acá, de Uruguay, y ahí entregué un cuento que se llama Casi Sábado a la Noche, que habla de una relación con mi papá, con mi abuelo, de la vez que fuimos en cana los tres. Y gracias a eso, bueno, empezó a circular un poquito lo mío por acá, se interesó la gente de UN, y bueno, le estoy agradecido, como también estoy agradecido de haber estado en los 4 años de festejo de la cartonera, ver ese movimiento, poder apoyar desde lo que uno hace, y bueno, eso.
¿Y cómo fueron en cana los tres juntos?
Y porque mi abuelo estaba enamorado de una mujer que se casó con otro, y ya tenía un numerito siempre cuando se armaban baile y esas cosas, que era ir a pedirle bailar una pieza a ella. Entonces, primero se trenzaba con el marido, después con el correr de los años era con el marido y los hijos de él, y bueno, mis tíos y mi papá.
Y ahí se fue sumando.
Montescos
y Capuletos.
Sí, más o menos fue algo así, más Hatfield y McCoy.
Más Hatfield y McCoy.
Sí.
Y en una de esas piñatas terminaron todos presos.
Sí, cuando ya me tocó estar ahí en esa, Nada, me van a ver en la foto que salgo serio, pero es por una cuestión de coquetería. En realidad yo la paso muy bien, pero como no tengo todos los dientes, ahí perdí los primeros.
Mirá, sí. Ahí fue la historia. Está con la remera de Paraguay. ¿Cuáles son las comunidades más fuertes, con más actividad, con más movilización,
ahí
más
donde
presencia en Buenos Aires?
No, ahí donde me crié yo, sí. Obviamente los paraguayos, pero uh-huh. Está lleno, o sea... peruano, boliviano, brasileños, lo que pasa que es donde se van acentuando cada uno. En Flores hay una comunidad brasileña importantísima, importantísima. En Flores también hemos cobrado por ser paraguayo, así que
sí.
Y sí, y aparte por la mujer brasileña que también es muy tentadora.
Y decías que ya de la jerga uruguaya le estuviste agarrando el gustito.
Sí, términos totalmente.
Que ya acuñaste, que ya apuntaste.
No, pero es ahora es lo básico, lo fácil, el tema de cómo utilizan ustedes el bo y esas cosas. Vamos arriba, me encanta eso. Sobre todo en las mujeres también, cuando dicen lo vamos arriba y todo eso. No, me parece que es lindo, lindo. Pero algo ya va a salir.
Espectacular. Se llama Sultanes de Ritmo. El libro es un compilado de relatos de Leonardo Oyola. Están espectaculares. La verdad que...
Muy amable, amigo.
Y son y hay realmente una línea a seguir, y me parece que es eso de los personajes que están en el margen. Me llamó particularmente la atención el del coreano, ¿no? Uno desconoce por completo Pansori, ¿cómo es que...?
Pansori.
Él le promete al lector que le va a ofrecer una muestra de Pansori, que al final nunca me termina quedando muy claro qué es el Pansori.
Claro, pero es el verso, o sea, hay ladrones que te roban mostrando directamente el chumbo y otros que con la labia.
Claro.
Entonces vos entre preferir de decir, ¿de verdad me va a dar una paliza o de verdad está armado? Sí, le doy todo.
Por las dudas.
Y me voy, por la duda me voy.
El Pansori.
Sí.
Y después en un momento ni siquiera muestra el chumbo, ¿no? De calentura nomás, porque lo confunde con un chino o con un japonés. Mirá, manda a doblar para allá y salís a la ruta y lo manda al medio de una villa donde sabe que si están los muchachos,
tal cual.
Al tiempito van a llegar. Leonardo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad.
Y a las órdenes.
Por favor, ¿ves? Esa es otra expresión de ustedes.